Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a mil viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Buenas noches, queridos auditores, radio escuchas todos. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público, somos sonido en vivo acá desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura. Pero si tú estás en Copiapó, 101.3 FM, Concepción, 88.1 Osorno, 91.1 Puerto Montt, 96.9 Coyhaique, 104.1. Ah, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. Le tengo una noticia.
A ver.
Radio Agricultura ya está, la televisión llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro 518, GTD IT Sur, 143, Mundo 114, Zapin 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, porque Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. ¿Usted creía que la ruralidad estaba lejos?
Así es.
No, la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega a caminos que conectan tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. En un momento me sentí como Don Francisco y Pepe Yerúa. ¿Ah? Una cosa...
Yo me río, pero la verdad que no sé quién es la otra persona. Sé quién es Don Francisco.
Usted es muy joven.
Sí. ¿Sabe qué?
¿Es bueno o malo?
El otro día fui a una radio amiga.
¿Ya? ¿A cuál? Que usted va a muchos lados.
A La Clave. Estaba en La Clave en la mañana tempranito.
Es fea La Clave, los estudios. Es fea, pero sí es verdad.
Pero el estudio central es bonito. Ah, ya. No tanto como este, pero tiene un bonito estudio central. El único que tiene, en realidad,
pero es un solo estudio. Pero es fea.
Es un hotel. Bueno, no vamos a apelar. Y afuera, tomando un café con la conductora, me dice: ¿Tú cuántos años tenés? Y yo le digo: ¿cuántos años crees que tengo? No sé, como 40.
Concha.
40.
40.
A mí me han dicho 36, siempre estoy en la franja de los 34, 37. La verdad es que tengo 32. Entonces.
Es que sí, ha sido dura la vida.
Bueno, ha sido dura la vida.
Ha sido largo el viaje desde el Maule para acá.
Así es, caminándome. Sí. Arrodillado.
Arrodillado. No caminando, arrodillado te viniste.
No, pero nada, 32 años bien. No sé si bien llevado, pero bien vivido. Y si me muero mañana, esto queda registrado. Entonces, la primera vez que lo digo...
¿Qué va a decir la lápida, el epitafio?
¿Cómo dice la canción de Silvio Rodríguez? ¿Yo me muero como viví?
Yo me muero como viví.
No, yo me muero mañana, que lo sepan todos los que me quieren y los que no, que me muero feliz. Absolutamente. Mañana. Yo salgo de mi casa, me atropella un camión tolva.
No, pero porque ya lo es trágico. Bueno, último, un paro en la cama, por último.
Imagino.
Ahora, lo que sí,
cero
que sí,
impacto
tendría. Lo que sí, como en este momento estáis como sin mucha compañía, digamos. ¿Quién te encontraría en el departamento? ¿Cuántos días después, ahí con el olor? Imagínate.
Bueno, mientras no me encuentro con nadie. Ese sería un problema. Bueno, no. Usted me obliga a hablar cosas que después tienen consecuencias.
Zurdos mugrosos. Fue no, como que en Argentina eso es normal, pero acá como que no estamos acostumbrados a esa.
Yo no sé, cosas. Fíjese, no sé.
A propósito de las declaraciones del presidente Milei en el Foro Madrid.
O a otro que no le sale ni por curado. O sea, el tipo puede venir, decir lo que sea. No solamente de la izquierda. O sea, fíjese que a mí lo de la izquierda es lo más pintoresco, ¿no es cierto? Pero creo que hay otra situación un poquito más compleja, ¿no es cierto?, con el gobierno de Javier Milei, que parece, como se dice, al menos así decíamos en el Maule, se viene a ganar las monedas con nosotros, el gobierno de Javier Milei. Porque la situación en su interna, en año preelectoral, no es fácil, particularmente porque ahora, sus promesas no se han cumplido.
No hay nadie tampoco que en este momento le haga la color.
Yo estoy de acuerdo, pero
para seguir con el lenguaje maulino.
Pero usted sabe que en la interna argentina a veces es más dura los amigos que los enemigos muchas veces. La competencia más fuerte.
La chilena, ¿no?
Yo veo matices. No, allá son caníbales de verdad. O sea, Javier Milei hoy día se está enfrentando a tres o cuatro bandas distintas al menos. Uno de los principales liderazgos del expresidente Mauricio Macri, que abiertamente no lo ha dicho, pero todo indica que quiere ser candidato nuevamente. Tiene a Patricia Bullrich, que dependiendo del día y de cuántas botellas de vino se ha tomado, decir una otra cosa. Respeto. A ver,
usted habla de eso, pero estuvo de más.
Pero es que sabe que yo no acá.
Ah, ¿usted se sienta a tomar con Patricia Bullrich?
No. Le digo que no tengo ningún límite con las personas que están agrediendo la soberanía de nuestro país. Yo con eso no tengo ningún centímetro de piedad.
También ya dijo que se equivocó.
Querido amigo.
Pero si ya dijo que se equivocó.
Eso está en todos los manuales del político avezado. Tira una larga, dura, y después dice, no, que me equivoqué. Porque el me equivoqué, nadie lo lee. Pero el titular que dice, Patricia Bullrich, que no es solamente cuestionar la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. Dice algo que es más grave aún. Dice algo así como que los títulos de propiedad no significan un ejercicio de soberanía. Entonces, yo no quiero saber ¿cuál es el concepto de soberanía que tiene Patricia Bullrich? ¿Cuál es el concepto y cuál es la valoración de la soberanía que tiene el presidente de Argentina, Javier Milei, respecto a la soberanía de nuestro país? ¿Cuál es la soberanía del canciller argentino respecto a nuestra soberanía? Lo que me queda claro es que, incluso en palabras de dirigentes de la derecha, la respuesta del gobierno chileno fue débil.
Tibia,
frágil. Estoy hablando como Nicolás Maduro. Pero es verdad, porque, a ver, uno entiende que la diplomacia no es un juego. Y sobre todo con un país fronterizo. Con un país fronterizo gobernado por una persona que no está en sus cabales, y eso es evidente. Que no es cualquier cosa la diplomacia con un país vecino, gobernado por un loco, además en año electoral. Creo que son muchas variables las que generan un contexto particular. Lo que es cierto, yo escuché al presidente de la Cámara, diputado Alessandri, ser muy crítico con la respuesta del presidente y del canciller Pérez Maquena, que sin duda no han estado a la altura y que no dan señales a nuestra propia gente. No dan señales de defender correctamente la soberanía de nuestro país, en particular en Magallanes, que es soberanía producto de un acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene más de 130 años desde el año 1881.
O sea, lo de zurdos mugrosos, ese no es el problema de fondo, dice usted. Es solo parte del colorido.
Yo escribo con esta mano y me baño a veces más de una vez al día.
¿Sí? ¿Por qué se baña más de una vez al día?
Porque si uno hace deporte, por ejemplo, en la noche. Okay. Yo conozco algunos que van a la pichanga y se acuestan como llegan, pero.
No,
yo antes de salir a comer, en la noche a veces uno se baña por si el día ha estado muy intenso, ¿no?
Dijo, zurdo mugroso, dijo, desde la caída de Allende, del comunista Allende, Chile tuvo unas políticas virtuosas. ¿Y sabes por qué también voy a eso?
Sí.
Porque yo sé que alguien que tú aprecias mucho en Argentina, además dio también declaraciones, también trabaja en un medio.
Sí.
¿No es cierto? Que es Fernanda Cornejo.
Sí.
Y ella salió a decir, oye, que yo creo que esto también es esto lo que te quería preguntar, que yo creo que es discutible, que ella decía,
bueno, aparte, mataron a la mitad de mi familia, que en el fondo asumo que se está refiriendo como la familia Enríquez Ominami, que por supuesto es su familia, más allá de que no hay una consanguineidad. Pero no tengo duda, y por favor que nadie lo ponga en duda, que es su familia. Pero ella cuestionaba el desarrollo de Chile desde esa fecha en adelante. Y yo creo que eso no se condice con la realidad.
Mire,
una no sé cosa, si viste las declaraciones de ella.
Absolutamente, sí.
La sigue mucho, yo sé.
Hay un... Yo creo que esta historia se cuenta en tres escenas, ¿no? La de Chile, digo. Por una parte, el derrocamiento de un gobierno con el que podemos no estar de acuerdo, con el que pueden haber críticas. Yo también soy crítico del gobierno de la Unidad Popular. También soy crítico. Yo nunca me declaraba allendista, por ejemplo.
A ti no se te ilumina la cara con el gobierno de la Unidad Popular. Como los amigos del Frente Amplio, del Partido Comunista.
Pero es que sabe que yo.
Del Partido Socialista.
Yo siento que perdí la virginidad hace no muy poco tiempo en este sentido. Los que andan por la vida. En el ejercicio o de la política o del poder o de lo que sea o de un cargo público, que no siempre es lo mismo, y se les llenan los ojos con lágrimas y tiritan como si fueran no sé qué cosa cuando les hablan de un gran presidente o de un gran gobierno o de un gran liderazgo o de un partido político que fue exitoso. Me parece un poco ingenuo, porque es comprender la política casi como si fuese realismo mágico, como si fuese algo poco serio. A mí me parece poco serio las personas que se estremecen profundamente con la política y los procesos políticos como si fueran equipos de fútbol. Si aquí pa vibrar y sentir cosas raras en el estómago está el fútbol. O la pasión que usted quiera. La política es algo bien... es harto más serio y es harto más importante que abanderarse como si uno fuese de una barra brava o de una tribu urbana. Entonces los que andan por la vía con tatuajes de Salvador Allende y las poleras, me parece un poco, y al revés lo mismo, al revés también hay de lo otro. Mire que las poleras esas con el ángel de la libertad y los helicópteros con los que tiraban gente al mar son merchandising que empezó a aparecer ahora hace un par de años.
Se llama así como el almacén patriota, algo así.
No le daría publicidad, tarado. Pero bueno, no me parece correcto. No. En fin, bueno, entonces yo le decía que hay tres historias en esta cuestión. Primero, el derrocamiento de un gobierno electo democráticamente, con todas las críticas que usted pueda tener, por izquierda o por derecha, no me parece bien.
Esta semana, el día 11 de septiembre.
Claro.
¿Ah? Así es. Que es una fecha siempre traumática, antes de los abrazos, la fiesta y la felicidad que nos provoca el 18, pasamos por ese tránsito del día 11.
Y un momento para recordar.
Y ahora hay que agregar el 4.
Esa es una cuestión que han inventado ustedes.
No.
A ver, si
le vamos... duele todavía.
Mire, volvamos al tema importante porque si no después me van a retar. Derrocamiento de Allende. Después, la dictadura. 17 años de dictadura que costó todo lo que sabemos. No voy a entrar en el morbo. Y después viene una recuperación económica de mano de la Concertación, ¿no es cierto? De un gobierno de Patricio Elwin.
Ya venía.
Oiga, pero...
Era una recuperación que ya venía. Y la Concertación administró un modelo económico... La Concertación decidió administrar un modelo económico que vio era exitoso.
A ver, una cosa es la implantación...
Ojo, esto no tiene nada que ver con derechos humanos.
No, sí.
Usted sabe que aquí en este programa... O sea, cero resonancia a eso. Aquello. O sea, yo jamás voy a estar de acuerdo con...
Sí.
Ni un pelo en la cola de eso. Sí. Pero también te hago la siguiente pregunta.
En los 80 la situación económica en Chile era grave. Era grave, era terrible.
Sí, claro.
Y si hubiese continuado la misma lógica, yo no sé si el país hubiese tenido los resultados que sí tuvo después de los 90. Porque hasta el 96, 97, 98 todavía arrastrábamos una cuestión bien dura en términos económicos.
Yo no tengo duda de que el país fue exitoso por el modelo económico que dejó instaurado el gobierno de Augusto Pinochet.
Y que se reformó de la mano de la Concertación.
Y posteriormente ese modelo económico y de sociedad, porque la Constitución del 80 también comenzó a moldear, yo siento, nuestra sociedad, en términos valóricos, cosas como el esfuerzo personal, el individualismo, el Estado subsidiario, son cosas que creo que... Ahí hubo una batalla de la idea.
Ya, fundamentalmente el Estado subsidiario.
Hubo una batalla de la idea. y cultural.
¿Usted considera que hubo batalla o hubo una racia absoluta de otras ideas que no les parecían?
No, pero sí es una dictadura.
Sí,
pero
una racia.
Pero me refiero que el gobierno militar lo que hizo no fue solamente dejar las bases económicas para un modelo, dejó las bases culturales para un modelo de sociedad.
Y una fractura que nos ha costado de 30 años tratar de recomponer.
Vuelvo a decir. Aquí no voy a parcelar nada de lo que efectivamente ocurrió. Entonces
yo no tengo problema con ánimo de polémica. Lo digo porque objetivamente la fractura que provocó la dictadura militar, y usted me puede decir, ¿y el gobierno de Allende? Sí, también. El gobierno de Allende y la dictadura militar, que son dos cosas diferentes. Uno electo democráticamente, el otro puesto por los militares con la complacencia y la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Que no es un dato baladí hoy día, cuando tenemos un embajador bastante, ¿cómo decirlo?, protagonista de la política contingencial, ¿no?
¿No perdió credenciales democráticas Salvador Allende en esos 3 años?
Es que estábamos en un momento global en el que la democracia no funcionaba.
Sí.
O sea,
para saber las cosas que no, podemos estar de acuerdo.
Negarlo sería una miopía política.
¿Tú también crees que él bajó las credenciales democráticas con las cuales llegó hacia el final de su gobierno?
A ver, creo que había un contexto en el que había violencia política, antes de Allende incluso, y que por supuesto...
Que él no ayudó a superar.
No.
Al contrario, pero si le echó leña al fuego.
Pero si el gobierno de la Unidad Popular era un gobierno no marxista, como definición de gobierno, la Unidad Popular no era una coalición política que se definiera como marxista, pero habían elementos marxistas que tenían una correlación de fuerzas importante, y la Revolución Cubana había ocurrido hace menos de 20 años, 15 años. Entonces, por supuesto que había una tesis política de la confrontación, de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado y una crítica abierta a la democracia liberal que hoy día conocemos. Si el militante de izquierda que no reconozca eso es porque no se leyó la historia.
Nunca voy a entender, y conociendo un poco esta definición tuya, nunca voy a entender por qué te es más, no sé si cómoda es la palabra, simple, fácil, reconocer esa derrota estructural de la izquierda durante los años de la Unidad Popular, entendiendo que para parte importante de la izquierda Salvador Allende es un santo secular, versus lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022, que yo siento que por supuesto fue mucho menos traumático, porque no tuvimos muertos, desaparecidos, ni quedó después una dictadura.
¿No se les ocurrió poner aviones con bombas arriba de la moneda?
No, por suerte. No. Sí. Pero... no obstante, yo siento que lo que está viviendo la izquierda hoy día, en cuanto a que no tiene un proyecto político que ofrecerle al país, y eso no significa que nosotros lo estemos haciendo, la estemos rompiendo. Pero yo siento que mientras la izquierda, primero, así como la izquierda, esa izquierda de la renovación del Partido Socialista, la izquierda tuya, que dice, ¿sabes qué? Durante la Unidad Popular la embarramos, pues si no era ese el cauce que había que dar a la situación. Perfecto. Y esa misma izquierda, gran parte de ella, vuelve a ser gobierno el 11 de marzo de 1990. Con una idea acerca de la relevancia e importancia y respeto de la democracia que no existía en los 70, entendiendo el contexto histórico, la Guerra Fría, la Revolución Cubana. Yo siento que mientras la izquierda actual no diga, ¿sabe qué? Y a propósito de lo que pasó la semana pasada con el aniversario del rechazo, 4 años. ¿Sabe qué? Nos equivocamos. Es que nos equivocamos.
Pero si
no había que hacer esa constitución, había que hacer otra.
Tú
dijiste que tú seguías votando a prueba y que votabas, que morías con las botas puestas la semana pasada.
Por supuesto.
Pero es que eso es como decir, no, yo muero con las botas puestas con los gaps de la unidad popular.
Absolutamente.
No, pues.
Absolutamente.
No, porque eso nos llevó al precipicio.
No, pues mire, si lo que uno tiene que entender es que a veces en la política comete errores y que su posición no tiene otro camino que no sea el error. La dictadura militar chilena no hubiese existido si no hubiese sido por la promoción de Estados Unidos. Eso está todo documentado. Acá el que me diga que Estados Unidos no tiene nada que ver, no conoce la historia. No conoce la historia incluso de Estados Unidos. Menos la chilena.
Sin Estados Unidos igual había golpe. ¿Tú crees que no había golpe?
Me cuesta pensarlo, absolutamente. Absolutamente.
Igual había golpe.
Absolutamente.
La situación estaba al límite.
Ahí había una situación al límite, pero
le echaron leña.
Propiciada por los Estados Unidos.
Sí, claro.
Propiciada por los Estados Unidos. Entonces.
¿Cómo era la frase que iban a hacer? Arder, parir, sí, la economía chilena. Sí, que era como una palabra ahí.
Era casi chillar.
Crujir.
Sí. Ahora. No porque Estados Unidos nos vino a decir váyanse un poco al carajo y se caen estos marxistas y ponemos a otro que dure un rato, yo voy a decir que la Unidad Popular no cometió errores. Pero el destino de ese proceso, el de Allende, que no estaba pasando por un buen momento político, porque Allende no fue capaz de conducir a la izquierda. Y tampoco la izquierda en su conjunto fue capaz de comprender el momento político para avanzar con un gobierno que efectivamente cambiara la sociedad chilena. ¿Cuál fue la línea que se terminó adoptando? Avanzar sin transar con un enemigo que no tenían dimensionado. Lo correcto, lo democrático, lo justo. Cuando uno juega con el tejo pasado y se equivoca, porque a veces te resulta, pero te equivocas, es asumir la derrota. ¿Y qué debería haber pasado? Debió haber habido un plebiscito y que la mayoría de los chilenos y chilenas eligieran la continuidad o no del gobierno de Salvador Allende. Eso se iba a realizar, eso iba a ocurrir. ¿Pero qué pasó? Los intereses de Estados Unidos eran distintos. No era que existiera democracia en nuestro país. Lo que ellos querían era efectivamente implantar una nueva fórmula económica que no se había probado en ninguna otra parte del mundo. Nos ocuparon a nosotros como laboratorio para implementar las reformas neoliberales de Friedman, y eso costó 17 años de una economía hecha a pedazos. Después usted me dirá, ¿el Estado subsidiario generó crecimiento en ciertos sectores? Sí.
¿En ciertos sectores?
Sí, por supuesto.
Pero si la pobreza de este país pasó del 42-43%.
Estamos hablando de crecimiento, no de salir de la pobreza.
Pero es que es un todo, es integral.
Yo le diría...
Si es lo que te sacó la pobreza fue el crecimiento económico.
Si uno puede... primero, eso es una máxima que no tiene una comprobación absoluta. ¿No? El crecimiento no es igual a superación de la pobreza.
¿Cómo salimos de la pobreza en un Estado que no crece?
El Estado es la economía la que tiene que crecer. Y en segundo lugar, las políticas que desarrolló tanto Patricio Elwin, después Frei, después Ricardo Lago, y yo le diría que incluso hasta Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, para mejorar los indicadores de pobreza en nuestro país, son contracíclicas a la lógica del sistema muchas veces. Son inyecciones de plata directas.
Perdón. ¿Y esa plata dónde viene?
Sí, muchas veces con tensionamientos que costaron peleas intensas en la política. En acuerdos que, por ejemplo...
¿Esa plata de dónde viene? ¿Erario fiscal, asumo? ¿Erario fiscal? Sí. ¿Y el erario fiscal de dónde
recaudación.
Viene?
Recaudación. Y administración también.
Y para eso necesitamos que la gente tenga pega y la economía crezca. Sí. Y la economía crezca.
Pero es que usted no me puede decir que solamente crecimiento económico es igual a superación de la pobreza, porque eso no es así.
Es que Ricardo Lago lo sintetizó una tesis de 40 años.
Crecimiento e igualdad.
No. Dijo, mire, crecimiento económico y el resto es música. Él lo resumió sí. Una tesis de 40 años discutiéndolo.
Sí, pero también usted puede crecer permanentemente y no repartir ni un solo peso. También usted puede crecer y no repartir. Bueno. Y hay algunos...
Bueno, también uno puede crecer y administrar mal e irse al carajo.
Absolutamente.
Por supuesto que puede ser. ¿Voté algo?
No. Una moneda de oro se le
tiene. Eso... La monedita de cambio. Podemos discutir esto 40 años más.
Sí,
y Ricardo Lago dijo, ¿sabe qué? Que es militante del Partido Socialista, del PPD. Porque el Partido Socialista, además, cuando quiso ir de nuevo, prefirió a Alejandro Guillé.
Doctor en economía.
Un genio de las políticas públicas, Alejandro Guillé.
Doctor en economía, Ricardo.
Crecimiento económico. El resto...
Música. Ahora es crecimiento económico con políticas de redistribución.
Claro.
Es que hay algunos que eso no lo entienden.
Por eso te digo que... La Concertación decidió administrar un modelo económico a todas luces exitoso y le dio una orientación de...
Redistributivo,
social de mercado, un rostro amable, un Estado presente, que... Está bien.
¿Cuál era el eslogan de campaña del 99 de Ricardo Lago?
Crecer con igualdad,
justamente. Sí, y el crecer con igualdad no son las bases del neoliberalismo. El neoliberalismo en ninguna parte dice crecimiento con igualdad.
No.
Redistribución, las pailas. El neoliberalismo es crecimiento, generación de riqueza, vamos para allá. Que los que tengan más, y los que tienen menos, por chorreo capaz que les caiga algo. Y el chorreo, la lógica del chorreo, si en nuestro país, particularmente la izquierda y también sectores muy importantes de la derecha, los más moderados, los liberales, los que tienen una apertura diferente, no hubiesen estado por el camino de la redistribución, si no hubiésemos comprado antes toda esa teoría media loca de Nacho, cobremos impuestos,
era una dictadura.
Le estoy hablando de ahora.
No había fórmula de sentarse a la mesa y discutirlo y que saliera algo sobrio de un congreso, porque tampoco había congreso. Sí. Por eso, es que me digan lo que me digan, voy a seguir siendo una persona admiradora de la historia reciente de Chile, de los gobiernos de la Concertación y el primer gobierno del presidente Piñera, donde las cosas se hacían con diálogo, ¿sí?, con moderación, con ponderación, ¿sí?, sin ánimos refundacionales.
Ahora yo tengo la pésima...
Usted
no instale que yo sigo Frente Amplista.
Hasta que llegó su ex movimiento.
Porque va a venir un Frente Amplista a sacarnos la cresta a los dos juntos.
Llegó su ex movimiento del presidente Boric, Izquierda Autónoma, ¿ah?, del cual usted era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central.
Me pidieron que me quedara.
Sí, esas cuestiones, bueno, es típico del mundo leninista esa cosa. ¿Ah? Y usted adscribió a esas políticas públicas que hoy día...
¿A cuál política pública?
A las políticas públicas del presidente Boric, que no...
Pero si yo nunca voté por Boric.
¿Qué? ¿Adscribió las políticas públicas de Boric? Yo no dije que votó por Boric.
Eso es darle demasiada ínfula a la cuestión de la militancia y la política. Mire, a mí nadie me apretó, yo conté solito mi historia, pero tampoco le ponga más color a usted esta cuestión. Yo no voté ni por Boric ni por Jara. Las últimas dos segundas vueltas presidenciales, yo no voté por la izquierda, tampoco por la derecha, pero no voté.
Voy a despedir a mi amigo Ignacio Busto porque lamentablemente se acabó el programa. Pero, vamos a ir a comerciales.
Eso.
Que le vaya bien.
Muy bien, chao.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Queridos radioescuchas, ya estamos de vuelta en Chile Público y yo les cuento que un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en Coder Hub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Han llegado hasta acá en Providencia 1208, piso 6. Los siguientes invitados. Ya está aquí a mi izquierda Daniel Medina, director ejecutivo de la Corporación de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de la Florida, COFODEP. ¿Cómo estás, Daniel?
Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Hoy día no tenemos Caminos del Vino, Expo Patita, todas esas cosas.
Expo Día de la Madre.
Del 18 tenemos actividades también que podemos aprovechar.
Estamos colaborando en una actividad
del municipio
para potenciar el desarrollo económico local.
¿Y dónde va a ser la fonda esa cuestión?
En Hacienda Tobalá.
En Hacienda Tobalá. Ya vamos a preguntar algo. Y lo que nos compete, porque vamos a hablar de estos temas, Mauricio Brito, director del Hub de Providencia. Mauricio, ¿cómo estás, vecino? Decíamos recién, estábamos conversando. ¿Cómo estás tú? Bienvenido.
Así es. Muy bien, muy bien. También muchas gracias por la invitación. Aquí vamos. Tenemos harto que conversar.
Así es, porque queremos conversar sobre los avances y desafíos de la red de Hubs municipales, ¿no es cierto? Este trabajo colaborativo que se está desarrollando entre distintos municipios, las iniciativas que impulsan el emprendimiento, la innovación, el desarrollo económico local. Primera pregunta para ambos. ¿Cuánto se puede realmente impulsar desde el municipio? Porque por ahí históricamente se pensaba que esto era una cuestión más del Ministerio de Economía, desde el gobierno central, a lo mejor desde Corfo, desde esos lugares, tal vez no tanto del municipio, que estaba más circunscrito como para, en el mejor de los sentidos, pero a organizar la feria de emprendedores. Ah, pero como que no salía tanto de ahí, no tenía tanto crecimiento. ¿Estoy en lo correcto, no tanto año atrás?
Así es. Oye, parto yo, Daniel. Efectivamente, nosotros siempre decíamos tiempo atrás que los municipios eran el olvidado del ecosistema de innovación y emprendimiento. Éramos más bien receptores de muchos de los programas y políticas públicas que estaban desarrollándose a nivel central, pero no teníamos un rol protagónico. No obstante, como dice mi alcalde, ¿cierto? Nosotros somos la última milla de la política pública y tenemos una inteligencia territorial de todo lo que está pasando en el territorio. La gente que está desempleada hoy día, a la primera puerta que viene a golpear es el municipio. La gente que quiere emprender, la primera puerta que viene a golpear es el municipio. Hoy día, los que quieren innovar, también hoy día buscan al municipio para testear y validar sus soluciones. Entonces, bajo esa lógica, nosotros hace un tiempo atrás impulsamos un modelo de gestión que son los hubs de Providencia, el hub, ¿cierto? Que un poco redefine el rol que tienen los municipios, ya no ser de receptores, sino que más bien de articuladores del ecosistema, y también empezamos a diseñar y ejecutar nuestros propios programas. Esto con la idea de poder transformarnos ya no en una oficina de fomento productivo, sino que más bien en una agencia de desarrollo económico local, con impacto, con indicadores, con mediciones, etcétera. Por supuesto, siempre queriendo mejorar la vida de quienes quieren emprender, emplearse o innovar.
Da la impresión que en ese ítem Providencia destaca, porque es multicultural. Uno piensa en Providencia, es multicultural, se combina tradición, se combina modernidad, hay muchas oficinas de empresas tecnológicas, también es como un buen lugar tal vez para comenzar desde ahí a armar algo desde Providencia, ¿no?
Sí, efectivamente tiene un tejido productivo súper importante. O sea, si te vas a cosas bien concretas, Providencia debe ser una de las comunas que tiene más atributos en términos del turismo, por ejemplo, de servicios, muchos servicios financieros, comercial, pero también han empezado a aparecer los servicios de salud y bienestar. Tenemos muchos barrios comerciales muy entretenidos. Entonces había un desafío bien importante porque los municipios comúnmente somos como los que te regulan, más no somos los que te habilitan y que te acompañan principalmente en los negocios. Y nosotros, ¿qué es lo que entendimos en el modelo de Hub Providencia? Una de las aristas era transformarnos en eso, pues, habilitadores del comercio, de las empresas, y empezamos ya no solamente a fiscalizarlos ni a cobrarles, sino que más bien empezamos a ayudarles. Y así fuimos conformando distintos barrios comerciales como Bellavista, Barrio Italia, Manuel Mon, Jorge Coluco, y empezamos a tener planes y trabajos colaborativos con ellos. Sin ir más lejos, justamente esta semana me toca ir a trabajar con el barrio Manuel Mon. Hacemos el previazo a la chilena, así que están invitados.
Eso.
En la previa. Pero esa es una actividad que busca dinamizar el comercio que está ahí, poder atraer público, que los conozcan, y es lo ideal que por favor después vuelvan a ir a los restaurantes o que vuelvan a ir a la cafetería, etcétera. Así que un poco esa es la lógica. Además, los ayudamos a postular los fondos de financiamiento y los ayudamos con todo lo que tiene que ver con las tramitaciones municipales. Somos como el lado amable que tiene el comercio de cara al municipio, porque una empresa no tiene por qué saber quién es el que te paga, quién te cobra la patente de aseo, o quién te fiscaliza, o dónde tienes que ir a pedir para una obra, etcétera. Entonces hay distintos servicios que brinda el municipio y que muchas veces el emprendedor, el comercio, no sabe cómo entrar o qué teclas tocar.
Yo hacía una caracterización un poco, Daniel, de Providencia, ¿no es cierto? Que siempre nos parece como innovador, más tecnológico, más hondero. Y desde la Florida ha sido algo que ustedes han tratado de impulsar fuertemente. Imagino que tiene que ver mucho con también las acciones que los mismos vecinos de la Florida comenzaron a llevar adelante y cómo entonces desde lo local poder potenciarlo.
Sí, bueno, primero Jorge, volviendo a la muy buena pregunta que hiciste al comienzo, un poco la redefinición de lo que hace un municipio frente al desarrollo económico local, frente al emprendimiento, a la innovación. O sea, sin ir más lejos, en el año 90 no existía este rol del municipio que colaborara con un emprendimiento. El emprendimiento empieza a emerger, se empiezan a crear las direcciones de económico local, se empieza a tomar estas ferias de emprendimiento, pero también faltaba una arista muy importante, que era no había análisis de datos, no había una metodología de creación desde los municipios. Los municipios son la puerta de entrada a los vecinos, es la puerta de entrada a los ciudadanos. Entonces, eso no existía, todavía ha ido emergiendo un poco, pero destacar el trabajo que se hace en Providencia. Nosotros hemos aprendido mucho de Mauricio y del equipo del Hub de Providencia, y también llevándolo a la realidad de la comuna, de la Florida. La Florida es una comuna que tiene mucho emprendimiento emergente, una comuna que está pulsando con mucho crecimiento en la región metropolitana, y justamente esa necesidad de bajarla, conectar también a los emprendimientos e impulsarlos. Anteriormente los emprendimientos de la comuna estaban muy en etapa de formalización, de desarrollo, al comienzo del 2010, 2015, hasta la pandemia, pero hoy día ya se nota un desarrollo más adelante, hay un upgrade dentro de los mismos emprendimientos, y ahí entra el trabajo que nosotros estamos realizando. Poder entregarle herramientas concretas, poder capacitar a los emprendimientos, entender de que hoy en día el emprendimiento local son unipersonales, entonces tienen que hacerlas todas, básicamente, y también con un análisis de datos también por parte del municipio muy activo, que sea canalizador público-privado también, ver las necesidades y eso también llevarlo a la realidad de la comuna.
Una de las grandes críticas que siempre se hacen al mundo municipal es que a veces actúan como feudos, que a veces actúan como verdaderas islas, que hay poca comunicación, hay cuestiones insólitas de repente, que en una comuna una ordenanza prohíbe una cuestión, uno cruza media cuadra y la otra media cuadra sí se puede, la botillería está abierta media hora después, la otra comuna al lado cruzando la cuadra. Y al parecer eso también se fue rompiendo con esto del emprendimiento local, de los hubs, de unir esfuerzos finalmente, porque claro, los vecinos y el emprendimiento no tienen por qué conocer de frontera, ¿no?
Tal cual. O sea, con un emprendedor que vende no le pregunta a usted de qué comuna es. Lo mismo en materia de seguridad, en tema de innovación. La idea es romper esa frontera. Y ahí yo quiero destacar la creación de la red de hubs municipales. Cuando se inició el año 2024, fue justamente eso, poder compartir conocimiento, ver qué está haciendo la comuna que está al lado de nosotros, ver nuestro vecino, no vernos como rivales, y esto es muy importante porque la red de hubs municipales no tiene un componente ideológico de municipios amigos o de una tendencia política, al contrario. Esto es compartir buenas experiencias, qué está haciendo el otro, porque entendemos que para innovar, para llevar buenas políticas públicas a nuestros vecinos, no es inventar la rueda, sino que tomar lo que está haciendo el otro, ver cómo lo podemos perfeccionar, cómo lo podemos llevar a la realidad. Y eso ha sido, yo creo, que lo importante y lo fundamental también, y justamente eso es lo que nos dicen los vecinos. O sea, las startups hoy día no son de una sola comuna, son de todo el país. Entonces, tener esa posibilidad de acceder a esa información, de compartir, de poder conocernos y conectar, yo creo que es lo fundamental hoy en día dentro de la realidad local de los municipios.
¿Han podido incluso salir de la frontera, a lo mejor de la región metropolitana, tener diálogos con otros hubs a nivel regional?
Sí,
Mauricio.
Pero hoy día la red está compuesta por 32 comunas de 9 regiones, desde Antofagasta hasta Puerto Varas, Puerto Montt. Tenemos representación. Y como te decía, Daniel, lo que busca esta red es poder generar estos espacios de poder compartir buenas prácticas, de que si alguien ya vivió el camino. Las hubs casi todos, y estas unidades de desarrollo económico local casi todos son, yo siempre digo, intraemprendimiento. Tuvieron que jugársela con el alcalde de turno, tuvieron que jugársela para poder ganar ese espacio, y todo ese camino de recorrido es finalmente aprendizaje. Y esta red lo que te permite es que ese aprendizaje y ese desgaste que se dice que hizo una comuna, la otra no lo tenga que hacer, conocer y evaluar programas que puedan servir. No hay una receta para todas las comunas igual, cada uno tiene que adoptar el modelo, pero sí te sirve para inspirarte, para conocer nuevos servicios, nuevos programas, y entre todos yo creo que ir nivelando un poco lo que tiene que ver con la cancha respecto a los servicios que se están brindando hoy día para emprendedores y también para innovadores. Y quiero terminar con los innovadores porque Este año hicimos una encuesta, ¿ya? Y esa encuesta lo que nos arrojó que en términos generales, para los hubs, en términos generales estamos todos más o menos igual en términos de servicio para los emprendedores más convencionales. Pero había un alto interés por empezar a gestionar y a procesar la innovación por parte de los municipios, pero habían pocas acciones concretas. Entonces, el foco de la acción de la red de hubs este año es poder efectivamente instalar capacidades en los equipos municipales para que esos procesos de innovación se empiecen a dar y empecemos a tener una propuesta de valor muy clara de cara a las startups para empezar a vincularnos y generar acciones en conjunto. Eso es parte de lo que nos arrojó la encuesta este año y estamos poniéndole mucho énfasis en trabajar en esa línea.
Oye, hablemos un poco de eso, de los desafíos comunes que podemos encontrar a nivel de los hubs municipales.
Mira, nosotros a través de
entendiendo lo variopinto, porque sí. si hay diferencias son en las comunas de Chile, no solamente a lo mejor en ingresos o recursos, geográfico, población, de mar, de cordillera. En verdad, cada municipio, por ahí también a veces uno entiende un poquito cada municipio un mundo.
Sí, nosotros, Jorge, en la realidad de la comuna de La Florida, como tú bien sabes, es la radiografía de Chile, finalmente, de este país. Tenemos el componente geográfico y demográfico que representa finalmente toda lo diverso que es nuestro país. Y en eso nosotros, lo que nos pide nuestro alcalde Daniel Reyes principalmente es poder ir piloteando, ir probando nuevas políticas públicas, porque si funciona en La Florida, tenemos el dicho, funciona en el resto del país. Y en eso nosotros no nos perdemos. Desde la red de hubs municipales hemos piloteado con diferentes startups que hemos conocido en Providencia y en otras comunas de la red. Y eso nos permite poder pilotear en la comuna y de esa forma democratizar el acceso a tecnología que o no era conocida o no era viable o que no era posible en escalar para que accedan los vecinos. Y eso lo hemos hecho, por ejemplo, con tecnología NFC, cuando comentamos de Coraje, por ejemplo, una tecnología que lo desarrollamos en la corporación con startup, lo mismo con Alara, una startup muy muy reconocida dentro de la red, y eso nos permite finalmente ir probando, ver las necesidades de la comuna y justamente poder escalarlo lo más que se pueda.
Oye, quisiera también preguntarle, pero la gente, especialmente, bueno, La Florida y Providencia, pero todos los que hasta ahora no escuchan, yo soy un emprendedor, estoy partiendo X negocio. ¿Qué puede hacer el hub municipal por mí? ¿Qué puede hacer objetivamente en términos concretos por este emprendimiento?
Yo primero te voy a acompañar. El camino de emprender es bien difícil y que comúnmente estáis solo. Y aquí aparece un actor desde el mundo público que es un compañero. ¿Cómo te acompaña? Con una serie de servicios. Desde hoy día, para el emprendedor más convencional, temas de asesoría, de capacitación, de formación, de temas de plataformas comerciales, formalización, ayudarte en la formalización, etcétera. Entonces, todos esos servicios son los servicios que yo diría que comúnmente tenemos todos los municipios. Pero además, hoy día aparece una categoría de emprendedor, que es el de base científico-tecnológica, que no te acercaba mucho al municipio. Yo no veía mucho valor, prefería dirigir todos sus esfuerzos al mundo privado. Y bueno, lo que hicimos ahí es construir, yo creo que ya varios municipios, esta lógica de transformar a los territorios en laboratorios vivos de innovación y poder testear y validar sus soluciones. Cuando un municipio como La Florida o como Providencia testea una solución, la valida y dice, oye, esta cuestión funciona, lo que te decía Daniel, va a funcionar aquí y va a funcionar en cualquier otra parte del país. Y lo que pasa con eso es que se genera un efecto multiplicador para las startups y ya no salen a los otros municipios, ya no tienen que validar nada, sino que se empiezan a transformar en proveedores. Y ahí hay un valor también muy importante, porque cuando la startup llega a ser proveedor del Estado, mejora los servicios considerablemente, porque tienen la batita tecnológica que les permite escalar muy rápido y hacer mucho más eficientes los procesos. Entonces, ese es el gran ganar-ganar. Nosotros como municipios tenemos muchas problemáticas de distinta índole. No tenemos las capacidades muchas veces para poder desarrollar soluciones en todos los ámbitos, pero tienes un partner y talento afuera que son las startups hoy día que se mueven súper ágil, que tienen soluciones muy centradas en los dolores que tienen las personas, y conjugar las dos miradas y ponernos el mismo propósito, yo creo que es el valor que tiene estos nuevos modelos de gestión.
¿Cómo desde La Florida han logrado canalizar lo que describe un poco Mauricio, atendiendo las necesidades propias de la comuna?
Sí, mira, Jorge, nosotros en la comuna de La Florida principalmente la problemática que teníamos hace 2 años era la falta de infraestructura para poder recibir a los emprendimientos. O sea, tenemos una gran base de datos del emprendimiento, del ecosistema en el cual estamos envueltos, pero no teníamos el espacio físico para realizarlo. El año pasado se inauguró Casa Emprender, el primer hub de la comuna de La Florida, también un espacio de cowork, y también se incluyó la clínica jurídica que tenemos junto con la Universidad del Alba, que es pionera en solamente recibir a emprendimientos en diferentes materias, desde inscripción de una marca, por ejemplo, cómo puedo postular para hacer un evento masivo, etcétera. Y también junto con el Centro de Negocios de Cercotec de la Comuna de La Florida también pueden los emprendedores acercarse a este lugar. También, dentro de la política que iniciamos a principios de este año, la inauguración de 6 centros de fomento y de seguridad ciudadana, que justamente busca desconcentrar lo que es Casa Emprender y poder acercar el emprendimiento y todos los servicios municipales que prestamos a través de la corporación, como también de la municipalidad, en los diferentes barrios de nuestra comuna, de Oriente, Centro y Poniente. Con esa infraestructura nosotros hemos podido recibir las necesidades de los vecinos y también focalizando las herramientas que necesitan. Y siempre estudiando, y ahí siempre compartimos con Mauricio a través del Hub Providencia, qué es lo que necesitan los emprendedores. Y por ejemplo, la primera encuesta nacional de emprendimiento que se lanzó en Innovación del Mercurio nos dice muchas cosas importantes y lo estamos desarrollando nosotros a través de la Escuela de Formación Abierta. Hoy en día los emprendedores necesitan marketing digital, eso es de piso. Se necesita cómo aprender a vender. El uso de la IA ya llegó para quedarse. Y lo que se destaca acá principalmente es que los emprendedores ya saben utilizar la IA, pero ahora es cómo puedo sacar el máximo provecho a estas nuevas herramientas. El e-commerce, finanzas y así, etcétera, poder ir entregando estos cursos gratuitos finalmente a los emprendedores. Hoy en día yo creo que ya superamos la barrera de la formalización, pero hoy en día es lo que nos piden es capacitaciones permanentes dentro del trabajo que realizan.
¿Hacia dónde tienen que evolucionar los hubs municipales para que los emprendedores puedan dar ese upgrade, puedan tener ese upgrade, puedan tener ese siguiente paso?
Mira, yo creo que, como te comentaba al principio, ya pasamos de ser una oficina a una dirección a ser una agencia. Una agencia que te ayuda a mejorar la productividad, a que te ayuda a ser más competente, al que te ayuda a escalar a mercados globales, a pensar en grande. También a tener redes de contacto que muchas veces por ti solo no podrías encontrar. Y a acceder a conocimiento que no es el conocimiento que tú vas a encontrar en un libro o quizás en un curso, sino que es el conocimiento tácito de algún emprendedor que sí lo hizo, que lo hizo bien y que vivió el mismo camino que estás viviendo tú para poder emprender. O sea, eso es algo que se da mucho y cuando tú conversas con un emprendedor agradeces mucho el haber conocido a alguien que efectivamente tuvo los mismos dolores que ellos que están viviendo ahora. Oye, ¿sabéis que tengo problemas con el contador? Contáctame con un buen contador. Oye, ¿sabéis que no tengo idea cómo registrar mi marca? No, mira, sé que mira, en verdad tenés que ir ahí, allá, habla con él, habla con esto otro. Oye, ¿cómo lo hiciste para vender más? No, mira, yo hice esto, fue mi estrategia, a mí me resultó, etcétera. Entonces yo creo que ese es un poco hoy día el rol que tenemos que tener los municipios, el ser unas verdaderas aceleradoras de emprendedores que tengan ganas y que sean verdaderos emprendedores, que también ahí yo te digo que también hay un desafío para nosotros. Hay mucha gente que emprende por subsistencia y no por oportunidad. Pero los que emprenden por oportunidad, nosotros debemos ser capaces de poder acelerarlos rápidamente y que efectivamente se transformen en negocios rentables y que contribuyan no solamente en que formalizamos un negocio, sino que este gallo tenga venta y que lo ideal esté tan fidelizado con nosotros que después nos toque la puerta y quiera contratar gente de la comuna, se instale en la misma comuna, etcétera. Ese círculo virtuoso, yo creo que es para donde tenemos que apuntar.
Yo te quería preguntar un poco, ¿cuáles son las ventajas de un hub municipal frente a lo mejor un hub que emerja desde otro lugar?
Las ventajas del hub municipal es que los emprendedores, las startups locales, conectan directamente en el lugar donde viven, principalmente donde salen a vender, y es la primera puerta de entrada a posteriormente poder seguir escalando. Yo creo que eso es muy importante. Y ahí el desafío de nosotros, Jorge, es cómo generamos valor a largo plazo a los emprendimientos. No solamente quedarnos en la pasividad de que, perfecto, le entregamos solamente las herramientas para formalizarse, herramientas para poder seguir avanzando, pero siempre estar atentos a los nuevos desafíos, atentos a las nuevas herramientas que podemos entregar. O sea, siempre ser un partner directo con el emprendedor y decirle, mira, tú puedes ir a este lado, a este lugar, aquí puedes lograr financiamiento. Yo creo que también, es muy importante también, siempre necesitamos más financiamiento para que los emprendedores puedan acceder a mayores capitales, mayor conocimiento y también, muy importante, como decía Mauricio, una red de generar networking. Eso es fundamental. O sea, hoy en día la mayor cantidad de emprendimientos son unipersonales. Eso quiere decir que, y hay un aspecto muy importante que también lo incluye la red y la encuesta nacional, la soledad que hay en el emprendimiento. Es brutal. Los emprendedores son operarios, son gerentes, son el que vende, la hace toda finalmente. Y eso es importante para conectar, y el hub municipal es la puerta de entrada para que posteriormente conecte en la municipalidad, después en la región metropolitana y, por qué no, en todo el país.
¿Cómo se han relacionado con organismos del Estado para que aprovechen esa red que tiene el municipio? Yo al principio decía Ministerio de Economía, Corfo. ¿Hay también conversación detallada con ellos respecto de cómo avanzar a nivel local?
Sí, yo te diría que en distintas aristas sí hay, pero todavía creo que el gran desafío es articularnos mejor y entender cuál es la propuesta de valor de cada uno, ¿okay? Para no estar solapando o teniendo y programas similares en distintos niveles. O sea, hoy día, por ejemplo, yo voy a hablar de la lógica más de innovación. Nosotros entendíamos, cuando empezamos a trabajar con startups, sabíamos que nosotros empezamos con una aceleradora y con una incubadora. Pero la verdad es que eso ya existe y no era una propuesta de valor interesante para las startups venir al municipio a que te aceleraran. Pero sí, después, con el pasar del tiempo, fuimos entendiendo que poder transformar al territorio en un laboratorio para testear y validar si era una nueva propuesta de valor interesante. Entonces, yo hoy día no financio, porque la Corfo financia, ¿cierto? No regulo o no habilito o no estimulo la formalización, porque lo hace el Ministerio de Economía. Pero sí te voy a dar el respaldo para que tú, esa solución que fue ya apoyada por Corfo, financiada por Corfo, que ya te ayudaron a formalizarte y te asesoraron en el Ministerio de Economía, vengas a Providencia, la pruebes, tengas un caso de éxito y eso te permita crecer y escalar. Tenemos la suerte de que Providencia, además, como yo digo siempre, es como la capital de la capital, por cierto, tenía harta visibilidad. Entonces, lo que pasa acá...
Me gusta eso, es la capital de la capital, aquí tenemos la radiografía de Chile.
estamos comprometidos con nuestra comuna.
Cada uno tiene su...
Pero tenemos la suerte de que tiene una caja de repercusión importante y que lo que pasa acá también luego se ve con muy buen ojo. Y solo para terminar, nos pasó que justo esta lógica de trabajo fue tan bien vista, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, que logramos exportar el modelo de los hubs a Miraflores, y no hace mucho se creó el hub de Miraflores, y ya llevamos a Miraflores dos emprendedores que abrieron mercado.
En Lima.
En Lima, Miraflores, particularmente en la comuna de Miraflores. Okay, por eso. Entonces, esas son un poco las oportunidades, que son, yo te digo, quizás no tan programáticas, pero sí tienen que ver mucho con la gestión y la visibilización que se le da a los emprendedores por parte de las comunas.
Oye, finalmente, antes de despedirlo, no sé si a alguno se le queda algo en el tintero, y además, si pueden contar a la gente cómo llegar, ¿no es cierto?, a los hubs, tanto de La Florida como de Providencia.
Sí, por nuestro lado, Jorge, La Florida, Casa Emprender, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los días se pueden acercar los vecinos. Los martes están todos los mentores que te pueden ayudar para recibirte de cualquier pregunta que tengas. No tengan miedo, acérquense al hub de La Florida, Casa Emprender. También se pueden acercar al Estadio Bicentenario. También tenemos nuestras oficinas, donde también funciona la Dirección Económico Local. Y también, ¿por qué no?, 24/7 en los 6 centros de fomento y seguridad ciudadana que tenemos desplegados en la comuna de La Florida, donde se pueden acercar cualquier inquietud, duda o consulta y poder posteriormente hacer un contacto directo y poder potenciar su emprendimiento.
Por mi parte, principal, importante, las redes sociales, Hub Providencia en Instagram y el LinkedIn. Después, físicamente, estamos en Los Jesuitas 881. Ahí es una fábrica recuperada, tiene una serie de pisos. El primer piso es un cowork, tiene una serie de servicios para poder grabar streaming, por ejemplo, o podcast, fotografías. Y en el segundo piso tienes una serie de laboratorios de desarrollo prototipo, de desarrollo de videojuegos, cowork textil. Así que hay una serie de servicios que son permanentes, además de todos los programas que van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Los Jesuitas 881 los esperamos de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde.
Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega a caminos, que conectan tecnología, que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables, la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Y un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos, por supuesto, ¿dónde más? En CaderHub.cl. Vamos a despedir a los hubs de acá, de la Florida y de Providencia. Mauricio Brito, director Hub de Providencia, muchas gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Daniel Medina, director ejecutivo de la Corporación de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de la Florida. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Nos vamos, Lucho Fraile, mañana sigue Chile Público.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.